Un dato que nos pone en el segundo cajón del podio dentro de la Unión Europea. Sí, y no es demasiado bueno, sino seguramente lo contrario. España somos el segundo país con la mayor tasa de abandono educativo de toda Europa, con casi el 14%, bien es cierto que hemos mejorado, solo por detrás de Rumanía.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Alex tiene 18 años. Cuando terminó la educación secundaria obligatoria tenía claro que no quería seguir así. Forma parte del 26% de los jóvenes que han decidido abandonar los estudios obligatorios. El caso de este chico es una excepción en un programa educativo preocupante. A pesar de no seguir el camino tradicional, el bachillerato, continuó con su formación.
Realmente no es que antes no quisiera estudiar, pero ahora sí. Simplemente me gusta aprender lo que verdaderamente me interesa y de lo que creo que se me da bien.
Muchos de los que abandonan el cole optan después por seguir estudiando formación profesional, pero preocupan a aquellos que deciden dejar los estudios y ni siquiera están preocupados por su formación profesional. Son los famosos ninis. En España hay cerca de 1,5 millones de jóvenes, lo que nos sitúa como el país europeo con más ninis, solo por debajo de Italia. Teresa es la madre de Nerea.
De momento ni estudia ni trabaja, solamente piensa en ponerse, en pintarse, en salir, en el móvil. Eso sí, todo el día está con el móvil. Dura muy poco el trabajo. Un día es lo que más le ha durado un trabajo.
Muchos de estos ninis dan sus primeros pasos en el mundo laboral con una cualificación por abajo de la que se pide, y el motivo es que huyeron del instituto porque no querían estudiar. Ismael Sanz es profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos.
No conseguimos que esos jóvenes que abandonaron los estudios tempranamente y que después no encuentran empleo cuando tienen entre los 25 y los 29 años, al menos al ver que no encuentran empleo, decidan retornar al sistema educativo.
Para solucionar este problema, el Consejo Escolar del Estado, que asesora al Ministerio, cree que la mejor solución es la de ampliar en 2 años la educación obligatoria, es decir, de los 16 a los 18. Una decisión que no ve con buenos ojos Eva, estudiante que acaba de cumplir esa mayoría de edad.
Creo que hoy en día existen otros tipos de formaciones, como la formación profesional, grado superior o grado medio, que se puede hacer saliendo de la ESO y no hacer el bachillerato, y también son complementarias a la formación básica y obligatoria, y puedes llegar a tener estudios a posterior, un buen trabajo y seguir con tu formación.
Lo que se prevé, actualmente va de 6 a 16 años la educación obligatoria gratuita, lo que se prevé es alargar hasta cubrir los 2 cursos de bachillerato.
Esos 2 años que son de bachillerato no los veo tan esenciales, ya que solo te preparan para la selectividad, pero no creo que realmente se haga una formación, una educación tan necesaria para nosotros.
Violeta piensa que hay que aprobar medidas para evitar el gran abandono escolar. Considera que el bachillerato es un camino que solo deberían recorrer aquellos que están dispuestos a la universidad.
Pienso que bachillerato es un curso que está totalmente enfocado en la preparación para la selectividad. Es un curso en el que te preparan única y exclusivamente para hacer un examen que quizá no todo el mundo necesita. Si tú no quieres entrar en una carrera universitaria o quieres simplemente tienes otro tipo de aspiraciones que no tienen nada que ver con la universidad, no tiene ningún sentido que te metas en un curso en el que solamente te preparan para eso. Bachillerato es un curso muy difícil, y si no tienes una meta de quiero estudiar esta carrera, es muy difícil de sacar.
Claro, la pregunta del millón. Esta es la solución. Hoy hablamos de educación y la posibilidad de que sea obligatoria en nuestro país hasta los 18 años. El Consejo intenta adaptarse a otros sistemas educativos que desde hace años intentan luchar contra el abandono. Así, se cumplirá el objetivo de asegurar que todo el alumnado tiene un certificado de educación básica. Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de COFAPA, la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Padres de Alumnos.
Creo que sería una manera de conseguir alcanzar una mayor madurez por parte del alumnado, de tal manera que su formación sea más completa y tenga más herramientas a la hora de incorporarse a la siguiente etapa, tanto educativa como laboral.
El 95% de los jóvenes españoles sigue escolarizado a los 16 años. A los 17, el 90%. Ampliar la educación obligatoria podría suponer la retención en el sistema de más de 60.000 jóvenes que se van antes de los 18. desde el punto de vista de la estadística, podría ayudar a reducir el fracaso escolar?
Bueno, creo que sería una medida más que para reducir el absentismo, para reducir el fracaso escolar, el que los alumnos y las alumnas abandonen el sistema educativo de una manera temprana, normalmente motivado por una desimplicación y una falta de, pues, de motivación para seguir sus estudios.
Otra medida que también está dando que hablar, reducir, limitar las horas lectivas para mejorar las condiciones de los docentes. Lo recomendado son 23 horas en educación infantil y primaria, 18 en el resto. Para Begoña no es positivo.
Sinceramente creo que la medida de limitar las horas lectivas para mejorar la enseñanza no es algo positivo, ya que lo que creo que más que limitar las horas o disminuir las horas, lo que hay que hacer es quizá incluso implementarlas y mejorarlas y darlas de gran calidad.
La cosa no cambia mucho si preguntamos a los centros educativos. Consideran que esta medida tiene que ir acompañada de otras que hagan atractivo a los jóvenes seguir estudiando. Rosa Rocha es directora de un instituto en Madrid y preside la Asociación de Directores de Institutos.
Lo que hay que hacer es una revisión del sistema. Hay que revisar en dónde está fallado, hay que hacer una evaluación objetiva de cuáles son los problemas que tiene actualmente. Leer el informe del Consejo Escolar del Estado, porque hacen propuestas muy interesantes, y a partir de ahí trabajar con expertos para ver en qué estamos fallando, por ejemplo, en la tasa de abandono escolar temprano, también en la comprensión lectora y otros muchos aspectos que se están viendo últimamente.
Esta medida supondría que haríamos lo mismo que otros países que han logrado reducir el abandono escolar gracias a esta prolongación.
En algunos países donde ya se aplica, se ha reducido la tasa de abandono escolar, pero tiene que ir aparejada con una serie de medidas, de recursos educativos y humanos para poder atender a los alumnos que ahora mismo abandonan el sistema a los 16 años o incluso antes, porque son absentistas. Entonces, es muy importante que si se decide, vaya aparejada de recursos para poder atender a esos alumnos que abandonan el sistema.
Francisco Benzala es profesor de matemáticas, presidente del Sindicato de Profesores ANPE y miembro del Consejo Escolar. Francisco, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, ¿por qué? Entiendo la medida, pero ¿por qué si un chaval que puede abandonar a los 16, 17 años, a los 18 sería más difícil que lo hiciera o que estuviera cansado, por decirlo así?
Bueno, realmente la medida que, en fin, la propuesta de mejora, ¿no?, que ha insertado el Consejo Escolar en su último informe, lo que dice explícitamente es el poner otra vez en debate esta medida, que no es nueva. Nosotros desde AMPE, ya hace ya muchos años, que de forma continua venimos alertando de la necesidad de hacer una verdadera reforma en profundidad de lo que necesita nuestro sistema educativo. Es decir, no se trata de alargar como tal la estancia o la permanencia de nuestro alumnado en los centros. Muy por el contrario, lo que hay que establecer, y eso lógicamente requiere una verdadera reforma en profundidad, una reforma, no olvidemos, desde el consenso, es precisamente, bueno, pues proponer vías para que este alumnado que abandona antes de tiempo, incluso ya que se ha aludido en mis antecesores al fracaso escolar, pues establecer esas vías, esa flexibilidad, para que aumente la motivación y las ganas de permanecer en el sistema. No se trata de que el alumnado permanezca como tal. En definitiva, que no todo el mundo tiene por qué realizar el mismo itinerario educativo, sino que tengamos un sistema educativo flexible en cuanto a la organización para que pueda dar cobertura a todas las expectativas de nuestros jóvenes.
Francisco, me lo ha dejado votando. La palabra lo digo por lo de la palabra consenso. Yo no sé cuántos años llevaré en la profesión hablando de estos asuntos con vosotros, con tus predecesores en el sindicato, desde Carmen Guaita hasta yo qué sé. Y todos me han dicho lo mismo. Nunca se ha hecho nada en materia educativa con consenso. ¿Esa es nuestra gran lacra?
Sí, eso es una lacra, es un lastre. Y créeme que lo decimos, y no es nada nuevo, desde una profunda tristeza. Lamentablemente, y usted lo conoce bien, Bueno, pues desde hace ya muchos años la educación es una, sí, es un elemento de confrontación a nivel político e ideológico que hace que no se puedan alcanzar mejoras. Mire, en el tema de la escolarización, de extender la escolarización, que no es un tema nuevo, ya en la época de, para que se haga una idea, de Ángel Gabilondo, sí, ya sí. Por el 2009 se planteó este asunto. En aquel momento el ministro, bueno, pues aludió precisamente a lo que le digo, a temas estructurales, o sea, qué sentido tenía extender la escolarización para no ofrecer nada nuevo, es decir, un sistema, digamos, rígido, en palabras del propio ministro, ¿no?, más o menos. Luego, por temas económicos, Méndez de Vigo, bueno, pues también, digamos, pues excusó el plantearlo aduciendo motivos económicos, pero la realidad es que los países de nuestro entorno, siguiendo una resolución o instrucciones planteadas por la propia Unión Europea ya por el 2011 y de las cuales se hizo eco el propio Consejo Escolar del Estado ya por el 2015 en su informe de aquel año, bueno, pues planteaba al menos el debate sobre esta posibilidad de extender la escolarización, pero que, repito, no tiene sentido si no se lleva a cabo desde el consenso, desde al menos un acuerdo de mínimo. No voy a ser tan osado de plantearnos un pacto educativo con el escenario que estamos viviendo en nuestro país, pero al menos un acuerdo de mínimos, un acuerdo básico en educación que siente los pilares para poder avanzar. España no puede estar sometida a estos vaivenes. La incertidumbre es el denominador común en casi todas las medidas que se implantan en el ámbito educativo. Es verdaderamente preocupante las diferencias que existen entre los propios territorios, entre las propias comunidades. Mire, hablamos de fracaso escolar, hablamos de tasas de elevada de abandono educativo temprano. Bueno, pues incluso en estos dos indicadores existe una amplia y gran diferencia entre los datos que arrojan las comunidades. Es una cuestión que es increíble. Claro, cuando uno mira a su alrededor, por ejemplo, Portugal, que es un ejemplo que ha salido a la luz cada vez que se origina este debate, que ha mejorado muchísimo sus datos, claro, efectivamente ha extendido la escolarización, pero eso ha venido acompañado de otras medidas complementarias. Claro. Ten en cuenta que, ¿sabes?, lógicamente habría mucho que hablar del currículo, habría muchísimo que hablar de las ratios, porque lógicamente cuando un profesor tiene que impartir, tiene que trabajar con menos alumnos, pues ya le garantizo que el resultado del aprendizaje va a ser mucho más positivo. Claro. Pero incluso en medidas organizativas, ¿no?, la escolarización a tiempo parcial, poder conciliar la formación con el trabajo, incluso la propia integración entre formación y trabajo, ¿no?, son medidas que habría que contemplar de forma complementaria, ¿no? Uh-huh.
Claro, la pregunta es muy simple de hacer y a ver cómo me la responde en un minuto, profesor. Dos datos. España es el segundo país con mayor tasa de abandono de toda Europa, un 14%, y según parece hemos mejorado, ¿eh? Y otro, España es el segundo país después de Italia con más ninis a los 18 y 19 años. ¿Por qué?
Porque existe una enorme incertidumbre e inestabilidad en nuestra educación. No existe estabilidad ni perdurabilidad y no se pueden mantener leyes educativas que no llegan al menos a los 10 años que los expertos indican que son necesarios para sacar conclusiones serias sobre los beneficios que aporta al ámbito educativo. Es un hándicap enorme que tenemos en este país.
Y una última cuestión. La solución para, o una de las soluciones, ojo, no quiero ser tajante, para hacer el sistema más educativo, para ayudar a esa gente de 16, 17, 18 años, ¿es la formación profesional?
Nosotros creemos que sí y estamos convencidos de ello, pero claro, volvemos a lo mismo. Cuando todo el mundo, y hablo de nuestros responsables políticos de todo tipo, de todo ámbito, se ponen las medallas y, sin embargo, observamos como un enorme porcentaje de nuestros jóvenes no pueden acceder a las titulaciones o a las enseñanzas de formación profesional que ellos solicitan, pues seguimos teniendo un gran problema. Si yo quiero hacer un ciclo de automoción y usted me da hostelería, pues ya vamos mal.
Claro, es la disociación y la distancia entre el mercado, la realidad y la economía con los sistemas educativos, pensando en el cortísimo plazo. Profesor Francisco Menzala, presidente del Sindicato de Profesores ANPE, miembro de ese Consejo Escolar del Estado del que estábamos hablando. Gracias por la clase particular. Francisco, buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Si echamos la vista atrás, podemos decir que hemos mejorado. Hace apenas 12 años la tasa de abandono escolar estaba en el 28%, se dice pronto, y ahora es del 14%. Bueno, no está mal, la mitad. La Comisión Europea se ha marcado como objetivo una tasa inferior al 9% en los Estados miembros de cara a 2030. La media de la Unión se sitúa en el 9%, claro. Algunos como nosotros pues la elevamos bastante.
Habría que poner en marcha otras que están muy vinculadas con la flexibilización de los centros, a incrementar su capacidad de autonomía, entonces dotar a los centros de espacios, herramientas, tiempos, financiación para poder dar una respuesta.
Hay muchos países que ya han aplicado medidas y fórmulas para hacer de su sistema educativo mucho más eficiente. Te hablo, por ejemplo, de Francia, Alemania y, mira, lo mencionaba antes Francisco, Portugal.
El caso de Portugal, yo creo que nos resulta llamativo porque, primero, son nuestros vecinos, están aquí al lado, y porque partían de un contexto y de un escenario educativo que en muchas cosas era similar al nuestro. Partían también de una tasa, por ejemplo, de abandono educativo temprano muy elevada, y además porque estamos viendo que la han reducido muy significativamente, ¿no? Entonces es como un espejo en el que mirarse.
Estamos hablando que supone un reto para todos los eslabones del sistema educativo, desde los padres a los alumnos, por supuesto los profesores. Precisamente estos últimos, los docentes, tendrán que formarse para asumir las responsabilidades que implica pues cualquier medida que cambie el sistema.
Incorporar alumnos hasta los 18 años al sistema educativo es un reto para el profesor, que bueno, pues que se ve empujado a tener que dar respuesta a una franja de edad de chicos y chicas que para los que él no está preparado en bachillerato, pero que tiene un enfoque muy concreto, ¿no? Pero muchos casos de alumnos que no sé si van a querer estar. De estos que no quieren estar ni hasta los 16, pues cómo van a querer estar hasta los 18, ¿no?
Luis Liza Swain es profesor de la Universidad del País Vasco y colaborador en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Luis, profesor, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí aprendiendo mucho de un tema fundamental. Antes de entrar a lo que es la ampliación a los 18 años o el tema del abandono, sí. ¿No es descorazonador para un profesor de cualquier cosa, pero más para un teórico sobre la materia educativa, que los políticos no hablen de esto?
Pues es un poquito, la verdad.
Bueno, los periodistas tampoco hablamos demasiado, pero bueno, digo en general.
A ver, en general, los políticos y todo el mundo dice que la educación es siempre una de sus prioridades fundamentales. Se dice cuando toca, que toca pocas veces, y luego se olvida. Ahora lo hemos visto con PISA, todo el mundo. Sí. Lo bueno de PISA, el efecto perverso es que los que se ven evaluados son los políticos, ¿no? Entonces se monta un poquito de bronquita, pero enseguida el asunto duerme el sueño de los justos y hasta dentro de 3 años, hasta que tengamos otra mala noticia. Es un poquito descorazonador porque la educación es una cosa que nos compete a todos. Yo siempre les decía a mis estudiantes que se habían metido en un avispero porque todo el mundo habla de educación y hay gente que se queja y digo, no, eso a mí me parece muy bien porque la educación nos compete a toda la ciudadanía, ¿no? Es una cosa muy importante. Lo que para que hay que ver qué tipo de discursos hacemos. Una cosa es el discurso que yo como lego podría hacer sobre la medicina, que no sé nada, y bueno, como profesional que me dedicaba a estudiar e investigar sobre estas cuestiones, pues bueno, hay que, y a los estudiantes les decía eso, ¿no?, que tenían que hacer otra cosa. Pero sí, como afirma, es un poquito descorazonador, porque bueno, vamos mejorando en algunas cosas, pero yo creo que el diagnóstico es repetido, de no solo en PISA, sino muchas evaluaciones y los indicadores. Nuestro sistema tenía que ir mucho mejor. Teníamos un país, una situación económica, una sociedad, etcétera, y un gasto en educación y una organización que hacía que tuviésemos un sistema más eficiente y más eficaz.
Yo estoy convencido, Luis, y es una opinión personal, a veces se lo he preguntado, desde Ángel Gabilondo hasta Rajoy, cada uno ha pasado perfiles de todos los colores por ese ministerio, pero estoy convencido que en el 95% de las cuestiones estarían de acuerdo.
Yo también. Hubo un intento, el último, y seguro que tú lo sabes, la última vez, que fue hace ya unos añitos.
No, con Ángel Gabilondo de ministro se intentó.
Eso es, y estuvieron, les faltó poquito, por lo que yo sé, y me han contado algunos que estuvieron cerca de aquello, y al final aquello se abortó. Y yo creo que es una pena, porque realmente había una base de acuerdo muy importante. Y yo creo que hoy lo hemos visto en el Parlamento, es decir, hay cosas muy importantes a las que se puede llegar a acuerdos, aunque no sé, no diré unánimes, pero muy mayoritarios, ¿no? Entonces es una pena que en educación, porque además es que todos los agentes del sistema educativo lo demandan, no podemos cambiar la ley orgánica, tener una ley orgánica por sexenios, que es como un chiste. Claro. O sea, porque además que así no da tiempo ni aplicarla, si la gente al final dice, bueno, pues otra más, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco de locura. Yo creo que habría que aposentar nuestro sistema educativo. A mí no me gustan los discursos catastrofistas, creo, no los comparto, de verdad, yo creo que no vamos mal, tenemos un sistema educativo que tiene problemas, y sobre todo tiene problemas localizados en algunos lugares y con algunos sectores de la población, pero yo creo que es una historia de cómo partimos ahora, mientras escuchaba la introducción que habéis hecho, pues fijaos en el caso de Portugal aquí al lado, es decir, sí. Y además tenemos experiencias y evidencias de que se puede mejorar, es decir, es cuestión, pero claro, tenemos que remar un poquito todos de la misma, ¿no? Y luego, claro, además aquí tenemos 17 sistemas educativos, o 17 subsistemas, más Ceuta y Melilla, lo sí. cual hace que las cosas, bueno, que los acuerdos haya que hacerlos a más bandas, pero se puede también, ¿eh? O sea, nada lo impide, y el sistema autonómico en la educación tampoco funciona mal.
Iba a decir, Luis,
perdona.
No, para nada. Como dice José Antonio Marina, en esto hace falta la tribu entera, y tiene más razón que un santo, desde el entorno hasta las redes, pasando por la familia, el individuo, los alumnos y el profesorado. ¿Cuánto de importante es y cuánto mal estamos en esa, cómo decirlo, en esa formación continua del profesorado, en ese reciclaje?
Bueno, pues hay de todo. A ver, yo creo que en general el profesorado en España, en las investigaciones que yo he hecho, que no sé toda España, pero yo los he hecho en el País Vasco y tengo datos de Andalucía, de la Comunidad de Madrid también, allá donde me ha tocado trabajar, y luego un poquito pues por lo que leo de otros colegas y estudios similares, en general el profesorado español se forma bastante, tiene unos niveles altos de formación continua. Lo que pasa es que la evidencia que yo tengo en muchas investigaciones es que para que esa formación realmente impacte en la mejora del sistema, pues hay que hacerla de una manera. Es decir, tiene que responder a una evaluación que se haga en el colegio, en el centro educativo, tiene que ser asumida por todo el claustro. No es una cuestión individual, que yo voy a hacer un día un curso de informática y el otro hace de no sé qué, sino que tiene que ser una cuestión del equipo. Las innovaciones se tienen que probar, se tiene que ver cómo funciona, se tiene que evaluar, y se hace un círculo de mejora, y eso al final pues sí funciona. En general se hace mucho, pero hay gente que lo hace, digamos, muy a su aire, de una manera descoordinada. Yo creo que la formación permanente y continua del profesorado, que es imprescindible, porque la docencia es una profesión muy compleja, la educación es una cosa muy compleja, y ser docente no es fácil, y requiere pues esos niveles de formación continua, ¿no? Y las experiencias de éxito de colegios, que sabemos que funcionan muy bien, de centros, uno de los factores es ese, es esa formación muy colegiada, muy organizada por el propio centro, muy apoyada por la dirección, en la que todo el claustro rema en la misma dirección, etcétera, ¿no?
¿Cuáles son los principales aparte de eso del profesorado, cuáles son los principales problemas que a esos chicos, que a los 16 dice, mira, no lo soporto, les acechan, les acucian, les invaden?
Pues mira, yo diría, yo creo que tenemos dos problemas estructurales gordos en nuestro sistema educativo, que es, lo habéis citado ya, el abandono escolar temprano y la tasa de repetición. Y esos son síntomas, es decir, no son causas, son síntomas. Síntomas, claro, mucha gente, y muchas veces se utiliza el término fracaso escolar, yo suelo decir que es el fracaso de nuestras escuelas con algunos estudiantes. Porque claro, si los estudiantes que abandonan tempranamente el sistema educativo o los que repiten se repartiesen por igual en toda España y en todos los sectores de la población, diría, bueno, pues no sé, esto algo nos pasa como población, como ciudadanía, ¿no? Pero es que no es así. Es decir, por ejemplo, el abandono escolar temprano y la repetición, primero, afecta a los sectores social, económico y culturalmente más desfavorecidos de la población, en líneas generales, y además, en el caso del abandono escolar temprano, se une un hecho muy significativo, y es que los porcentajes en todo el arco mediterráneo son muy altos. Eso muy probablemente se deba al efecto del sector económico del turismo, digamos que ofrece una alternativa rápida e inmediata de empleo poco cualificado para estos chavales, ¿no? Porque es un hecho que lo vemos desde Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y hasta Andalucía, todo el eje y las Baleares, ¿eh? Y ahí hay comunidades de renta, altos niveles de renta y otras de más bajo, y el problema más o menos se da, ¿no? Y con los repetidores, pues ahí tenemos un problema muy gordo. Es decir, no puede ser que la media de la OCDE sea un 11% y en España un 28%, un 20 y pico. Y hay países donde no hay repetidores. Es decir, yo el otro día lo decía ahora con lo de PISA, un compañero y una compañera de otro medio que me entrevistó, y yo le decía, mira, es que en PISA nunca nos va a ir bien. Dijo, ¿pero cómo dice usted eso? Y yo, mire, es que en PISA son muestras de alumnos de 15 años. No son de un curso, no son de cuarto de la ESO, son de 15 años. El 22, entre el 22 y el 30% de nuestros estudiantes de 15 años ya van como mínimo con un año de retraso, con un curso académico. Nunca van a poder venir a hacer el examen. Si lo decimos en términos escolares, es decir, en el examen de PISA, que hay algo de cuarto, si ellos están en tercero o en segundo, que no es así, exactamente, estoy simplificando la cuestión, pues no les va a poder ir bien. Entonces, ¿por qué en Canadá hay un 5%, en Suecia hay un 3% de repetidores y en España tenemos un 25% y un 30%? ¿Y cuáles son los que repiten? Pues mire, los que repiten son los sectores sociales más desfavorecidos, porque una proporción alarmante. Es decir, y eso, voy a simplificar mucho, Eso se llama pobreza mal atendida.
Claro.
Pobreza mal atendida, es decir, estamos dejando atrás a un sector importante de nuestra población, de nuestro estudiantado. Mire, yo los datos del País Vasco, si dividimos a los estudiantes por su nivel de renta familiar, los del nivel más bajo, el cuartil más bajo, ahí más o menos la mitad han repetido un curso. Y en el nivel más alto de renta, solo el 5 o el 10%.
Claro. Pues me ha dejado el tema perfecto para otro día, hablando de educación. Esa proporción entre situación social, estatus y resultados. Me parece muy, muy interesante. Luis,
es un tema para tratar
en profundidad.
Ahí andamos peleando. Pues quedo a su disposición.
Pues quedamos.
Esto yo creo que tenemos. Lo que hay que hacer es hablar mucho para que intentar darle una.
Claro que sí.
Alguna salidita.
Quedamos
muchísimas
en
gracias
ello.
En cualquier caso. Pues nada, quedo a vuestra disposición enteramente.
Profesor Lizasoain, don Luis, gracias.
Pues, muchísimas gracias
Buenas
a vosotros.
Noches.
Buenas noches. Hasta luego.
Hoy hemos hablado de la propuesta del Consejo Escolar de ampliar 2 años la educación obligatoria, de los 16 hasta los 18. Medida para intentar frenar el abandono escolar que se sitúa cerca del 14. Hemos mejorado mucho, pero somos el segundo país de Europa con la tasa más alta.